en Pinra. Una voz unida en los puertos y talleres navales de cara a la soberanía fluvial y marítima. FEMPINRA, gente de trabajo.
Porque la organización sindical vence al tiempo. Palabra sindical. Voces del movimiento obrero.
Colaboran con Palabra Sindical: Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, Sindicato de Obreros Curtidores, Asociación del Personal de la Dirección de los Ferrocarriles y Puertos Argentinos, Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina y Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales.
Sin dudas, el tema de la semana tiene que ver efectivamente con la ley de que modifica el impuesto a las ganancias, que ya obtuvo dictamen de mayoría en senadores y la semana que viene estará siendo tratada también en el recinto. Recordemos que el último martes fue aprobada en el Congreso de la Nación en el marco de una movilización multitudinaria convocada por el Movimiento Obrero Argentino. Le damos la bienvenida a la periferia para ahondar en el tema al secretario general de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía e integrante de la mesa El Salario No Es Ganancia, Carlos Minucci. Carlos, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez te da la bienvenida a la periferia. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes a todos.
Un gusto, Carlos, poder dialogar con vos aquí en Palabra Sindical de la Periferia. Bueno, Carlos, ¿cuáles son los balances que ustedes vienen haciendo desde la mesa, El Salario No Es Ganancia, teniendo en cuenta que es un reclamo ya que lleva muchos años por parte de distintos sectores del movimiento obrero, esto de efectivamente quitar el impuesto a las ganancias?
Sí, la mesa sindical del año pasado, se conformó la mesa para justamente, no, el objetivo final es el que se logró en el Congreso, que era eliminar este impuesto. Pero hubo mucho trabajo, hubo muchas reuniones, hay que reconocer a la gente de la FIBA a través de Carlos Castañeto, a la ministra de Trabajo y en Economía a Claudia Balestrini y a Sergio Massa, que vino bajo la idea de que el impuesto a las ganancias, como venía diciendo cuando fue diputado, que no correspondía. Y bueno, todo eso se fue trabajando, fue una pelea. Empezamos primero con el medio aguinaldo, suprimir el impuesto al medio aguinaldo, después subir el tope, después acuerdos que se llegaron con dictámenes en diferentes sectores, y bueno, con el cierre de lujo de llevar a octubre a cerca de 1.700.000, que serían 15 salarios básicos, y bueno, ahora si estaríamos cerca, si se levanta el mínimo no imponible, estaríamos cerca de que para pagar tendría que estar cerca de 2 millones de sueldos, así que prácticamente es imposible que haya muchos trabajadores. Y bueno, y el cierre de oro es que se apruebe la ley donde se desaparece la cuarta categoría y el salario deja de ser parte de las ganancias, ¿no?
Carlos, ¿por qué crees que a pesar del reclamo que ha hecho el movimiento obrero de manera histórica, este impuesto no se pudo sacar antes.
Mira, en época de Cristina, que fue una parte también, se politizó el tema del impuesto, había una cantidad de subsidios que había que sostener, que por ejemplo, acuérdense ustedes que el boleto...
Hola. Se cortó la comunicación, vamos a ver si la podemos restablecer. Ahí te habíamos perdido, Carlos, ¿nos escuchás bien?
A ver, ¿me escuchan ahora?
Ahora sí.
¿Me escucha?
Ahora sí, perfecto.
Que digo que en época de Cristina, el subsidios, los diferentes subsidios que bajaban los gastos, como era el subsidio al colectivo, subsidio de tarifas, subsidios, bueno, hasta una cantidad de cosas que hacían que el impuesto se recuperara con no gastos. Estábamos en un 24% de inflación y estábamos con convenios del 40, 43%. Después de ese proceso asumió Macri, bueno, ahí sí fue el acabose, porque de lo que él iba a eliminar terminó llevándolo a dos veces más con tarifas impresionantes, entonces todo jugaba en contra y comenzaba ya realmente el impuesto a alterar los salarios de muchísimos trabajadores. La mesa la mesa sindical del salario, a nosotros llegamos a contar por los asistentes que arriba llegamos casi en algún momento a tener cerca de 68, 70 gremios, uh-huh, en la cual estábamos arriba del millón 200 cuando decían 700.000. Y bueno, empezamos a ver qué más le interesó y bueno, hoy el subsidio sale por una decisión política y por la inflación y el salario comenzaron un derrotero que totalmente diferentes. La inflación subiendo, el salario bajando, las tarifas subiendo, los precios subiendo, bueno, había que empezar a ordenar quiénes eran los que se llevaban la mayor parte de la torta y quiénes perdían. Y bueno, en este momento se reconoció que parte de los trabajadores estaba pagando más que las empresas. Así que bueno, recién en enero del año que viene se va a hacer justicia. Uh-huh.
Carlos, te llevo a otro plano porque... Sí. En el marco de lo que fuera discusión en el Congreso, se evidenció algo que efectivamente aquellos que estamos politizados de cierta manera ya evidenciamos hace mucho tiempo, que tiene que ver con dos modelos de país que están en pugna y que esto es lo que se viene discutiendo casi de manera trillada permanentemente en este contexto. Sin embargo, está claro también que hay apreciaciones muy contundentes, ¿no? En función de aquellos que representan intereses del mercado, a pesar que se disfrazan de republicanos y de demócratas, y que vienen por la clase trabajadora, porque la clase trabajadora, de cierta manera, es el dique de contención que tienen para aplicar estas políticas que son de entrega absoluta del patrimonio nacional.
Sí, esto es claro. Acá de la época de vamos a decir, desde el 90, que Menem, utilizando un partido nacional y popular, transforma a la Argentina en un caos con las privatizaciones, con la venta del Estado a manos de las multinacionales. Ahí comienza a cambiar todo, se recupera en su etapa con Néstor y Cristina, y bueno, semejante afrenta nos tocó Macri, persiguiendo a Cristina, persiguiendo el peronismo y persiguiendo al movimiento obrero, que son los diques de contención para que el Fondo Monetario avance junto con todas las tropas estas de las multinacionales, se queden con el litio, se queden con petróleo, se queden con todo, como pretenden. Y bueno, estaremos otra vez en la calle. Si yo creo que si el argentino no quiere pegarse un tiro en los pies, yo creo que la única alternativa de país que tenemos es Massa, porque todo lo demás es ajuste, violencia, exterminio, todas las palabras que usan, la motosierra, uh-huh. Pero en definitiva el único que está trabajando dentro del gobierno para empezar a paliar las situaciones es Massa. Y si nosotros le damos la continuidad a esta política, Yo creo que el año que viene, con el gasoducto, con muchas cosas, con el litio que se están haciendo, con YPF creciendo, con aerolíneas creciendo, yo creo que va a ser un país mucho, mucho más vivible, con el problema del campo, que no hay sequía. Bueno, me da con las industrias creciendo. Si todo esto que está planteado, la gente lo deja de lado, va a ser feo, que creo que son los suicidios que los países no tienen que tener. Pero bueno, nosotros estamos trabajando desde la CGT, desde los diferentes bloques barriales, desde las unidades básicas, de los clubes, desde las mismas empresas. Estamos recorriendo empresas, hablando con la gente, uh-huh, e interiorizándolo de cuál es el futuro del trabajador. Hasta hay patrones que de empresas que están hablando con la gente, diciendo cuidado con lo que votan, porque esta empresa se puede caer con los ajustes que pretende tanto Milei como Bullrich, ¿no? Uh-huh.
Carlos, ahora, en función de esto, teniendo en cuenta la posibilidad que tiene Sergio Massa de ganar, una vez que se concrete, vayamos al plano de la hipótesis, ¿no? Una vez que se concrete el triunfo, ¿el campo nacional y popular, el movimiento, necesita recuperar esa idea de movimiento nacional afianzándose en la causa? Porque da la sensación que en todo este periodo quedamos atrapados en el marco de la partidocracia y el juego fue de especulación electoral, y el plano electoral no terminó por derrotar a las huestes reaccionarias.
No, eso seguro. No, nosotros creo que una vez que terminó, a ver, nosotros tuvimos un proceso interno demasiado complicado, creo que Alberto no ayudó a que la cosa pueda fluir. Creo que el ataque a Cristina también desde dentro del gobierno y desde afuera ayudó. Creo que lo que nosotros creemos, que una vez que Massa asuma, yo creo que hay un replanteo general, no solo en el partido político, sino también en la Confederación General del Trabajo, en el Movimiento Obrero. Hay mucho trabajo y mucho análisis para ver las autocríticas y las cosas que hay que corregir, porque hay que corregir muchísimas. Hoy históricamente nosotros no podemos estar atrapados por los locos. Y bueno, y hoy tenemos las estadísticas que nos están pasando, que dos locos pueden ser presidentes, uh-huh, si el gobierno se equivoca. Pero bueno, esto es una locura, esto es nos están robando el país, nos están robando la necesidad de la gente de vivir, y la gente no lo entiende. Será porque la tecnología y los medios de comunicación les cambian la cabeza, pero no, nosotros en los trabajos no hay medios de comunicación que les puedan cambiar. A veces se creen que la dolarización, que hoy que están cobrando 100 mil pesos van a cobrar 100 mil dólares, y es mentira. No les explican, y bueno, es el trabajo que tiene, y también la clase dirigente tiene que empezar a analizar dónde se está equivocando, como para desear en cada sindicato o en cada empresa no ser un factor de seguimiento, porque dentro de los gremios son siempre votados, pero cuando hablamos del terreno nacional quedan dudas de si el dirigente pide se cumple. No es porque Perón, la dirigencia decía hay que votar a Perón y se votaba a Perón, hay que votar en blanco y votábamos en blanco. Hoy el dirigente baja línea y la gente determina por diferentes motivos, y bueno, y están votando en contra suyo, porque nosotros esta ley de impuesto a las ganancias, si gana Patricia Bullrich o gana Milei, eso lo van a borrar de un plumazo, y vas a seguir pagando, porque van a llevarse los impuestos, nos van a llevar puestos, van a intervenir sindicatos, va a haber violencia en la calle, todo esto se está viendo. Uh-huh. Ahora, ¿cuál es la culpa? La culpa es que los dirigentes tenemos que hacer el análisis de dónde nos equivocamos para llegar a esto, si no fuimos capaces de cuidar los liderazgos, como en los 70 se cuidaba el liderazgo de Perón. Bueno, hay un montón de factores.
¿Es un problema de liderazgo o es un problema de conducción?
Yo creo que es un problema. La Argentina siempre se movió por liderazgo, ¿no? Y creo que con Perón, hasta el 76, el sindicalismo respondía a los liderazgos, al liderazgo de Perón. Después le costó la vida a Rucci, pero bueno, fue un factor de poder el sindicalismo con el regreso de Perón en el 73, toda la lucha, y en el 76 vino la destrucción total de la militancia, porque no fue en vano los 30.000 desaparecidos, sacaron futuros dirigentes. Uh-huh. Por eso hoy hay gente mayor conduciendo gremios y conduciendo, porque la generación que venía atrás desapareció, después se perdió muchísimos puestos de trabajo en las empresas del Estado, se desnudó la necesidad de estos grupos multinacionales ese cargo. Nosotros estamos en energía, están destruyendo las empresas de energía del país. Acá remontar Edesur, y Edesur no se pueden sacar a la gente encima, no, hay intereses de las multinacionales que sostienen todo esto, y en este verano, cuando vuelvan los cortes de luz y vuelvan todo, acuérdense lo que les estoy diciendo yo hoy, porque seguimos sin poder, asumimos los gobiernos pero no asumimos el poder. Uh-huh. Este es el gran problema que estamos teniendo. Uh-huh. Vamos al gobierno, pero el poder lo tienen ellos. Uh-huh. Entonces te pueden perseguir a Cristina hasta donde se les cante, tener la Corte Suprema que quieren, tener lo que ellos quieren, y si no lo querés te arman toda una escuela de disparates donde vos terminás. Y hoy tienen dos elementos que eran los Menem del 92, que es hoy es Milei y Patricia, que responden a la embajada de Estados Unidos y de los grupos multinacionales. Si no, no tendrían. ¿De dónde salió Milei el apoyo? Si no gana ninguna provincia y sigue ganando, ¿dónde está la plata? ¿De dónde viene la plata? ¿Quién está manteniendo todo esto?
Bueno, ahí
¿quién
no
está sosteniendo?
¿No hay una disputa también entre el Círculo Rojo? Porque uno puede observar, según la información que tiene, que a Milei lo han apoyado en este periodo tanto Eduardo Hernequian como Paolo Roca, que sabemos que están referenciados, entre otros, en la década de los 90, porque han hecho negocios también en ese periodo. También lo ha hecho, también les ha ido bien con el kirchnerismo, eso también hay que decirlo. Y del otro lado está Mauricio Macri, que durante su gobierno quiso quedarse con el negocio de este sector. Digo, ¿no está una puja ahí también intraoligárquica que a veces perdemos de vista?
Sí, sí, pero la puja, nosotros estamos como espectadores y tendríamos que participar a romper la puja. Y eso es el movimiento obrero en la calle. Acá si hay una devaluación o si están subiendo los precios excesivamente, tienen que salir los obreros de la calle a parar a toda esta gente. No esperemos que un presidente solo pueda parar estos grupos multinacionales. A ver, nosotros fuimos al Congreso, fuimos a hablar en contra del acuerdo que estaba haciendo Guzmán con el Fondo Monetario Internacional, e igualmente lo firmaron. Es muy difícil. Si el grupo oligárquico está estructurado como se estructuró desde el 55 hasta la fecha, para que no vuelva un peronismo, y siguen y no nos pueden vencer, bueno, muchachos, hemos caído lo más bajo posible a tener que llegar a este tipo de elección, y peleando palmo a palmo con dos tipos que ni siquiera, uno no tiene historia y la otra tiene la historia de bajar salario, de bajarle el salario a los jubilados, de los muertos que dejaron en el 2001, de toda la payasada que hicieron en el gobierno de Macri, y estamos voto a voto. Entonces digo, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Y bueno, es la clase dirigente que tiene que hacer la autocrítica y volcar hacia la sociedad los errores que hemos cometido. Y bueno, y si no, seguiremos peleando con alcornoques que agarran el país y lo destrozan. Acá hay mucha plata en juego, ¿eh? Acá hay gobernadores que ganaron porque en Chaco mataron a una chica. Fue alguien que integraba una lista y perdió gobernador. Ibarra perdió con el incendio de Cromañón. Y bueno, Nisman ganó Macri levantando el cadáver de Nisman. No estamos ante situaciones difíciles que la gente compra y el dirigente no sabe cómo contrarrestar ese tipo de campaña que la derecha oligárquica está llevando adelante. Entonces la autocrítica hay que hacerla. No podemos empezar a inventar como ellos, tenemos que buscar dirigentes con sapiencia, y creo que en este caso sí se eligió a Massa por su experiencia, y creo que hoy está caminando el camino que no había caminado antes, por eso tantas distorsiones, que ahora empezó a caminar, que es llevar plata hacia abajo. Hacia arriba se la tienen, hay que empezar a llevar plata, como hizo Néstor. Néstor lo primero que hizo fue levantar el mercado interno, y nosotros, como después del COVID y todo, lo que hicimos fue destruirlo más que levantarlo. Entonces, creo que ahí son errores estratégicos de las elecciones que permitimos que haya un gabinete que no respondía al peronismo, el presidente se desviaba de la idea original, de patear a la líder del partido mayoritario, de generarle... que no, ni siquiera tuvimos el tupé, el presidente de la Nación, de iniciarle un juicio político a la Corte Suprema por el tema de Capital Federal. No sé, hay un montón de cosas que uno tiene que empezar a sentarse y, bueno, ¿en qué nos equivocamos? Y sí, nos equivocamos. ¿Y por qué elegimos? Y porque en ese momento veníamos de la derrota con Scioli y bueno, había que buscar porque Cristina estaba proscripta, por lo menos en la justicia. Usted fíjense en que va a salir a dar una charla y ya le reabrieron los juicios de nuevo. O sea, viven en permanente manejo del poder oligárquico contra la unidad popular, y bueno, tendríamos que salir a la calle.
Carlos, entonces, por último, en ese sentido, ¿Cristina no se equivocó también en este periodo al ceder demasiado espacio y protagonismo a otros sectores y no dar la discusión interna para adentro en vez de para afuera?
Yo creo que Cristina tuvo un gran problema. Primero fue que el tema judicial la condicionó con su hija, ¿no? No nos olvidemos. Que cuando uno toca a los hijos ya las cosas comienzan a preocupar. Que una nena de 12 años esté juzgada, que le saquen foto de la caja de seguridad, y bueno, terminó enferma, viajando a Cuba... persecuciones en forma permanente, y nadie que salió a respaldarla. El día que la quisieron matar, hicimos un feriado nacional en vez de hacer un día de duelo, porque hacía rato que en 40 años de democracia no había estos tipos de intentos. Y bueno, me da la sensación que Cristina fue parte de un proceso que tenía que, lógicamente, no lo podía encarar ella por los temas como se le venían dando, pero tampoco creyó que Alberto iba a jugar el partido tan leve como lo jugó, porque ustedes fíjense en qué hizo Alberto, porque cuando habló, cuando asumió, habló del sótano de la democracia, que era la justicia, y no hizo nada, no cambió jueces, no hizo juicio a nadie, no puso a Lozardo de ministra de justicia, que no tenía nada que ver. Y bueno, hemos cometido errores. Creo que Cristina fue superada, por lo que Alberto le rodeó en el gabinete. Y bueno, creo que ahí Cristina estaba sola. Yo creo que ahí los que daban la vida por Cristina, ninguno hizo quilombo y dejaron que esto avance hasta llegar a este punto, ¿no?
Carlos, como siempre, es un gusto para nosotros poder dialogar con vos. Te agradecemos los minutos compartidos aquí en Palabra Sindical de la Periferia. Será hasta la próxima. Abrazo grande. Gracias.
Dale un fuerte abrazo y a disposición.
Así escuchábamos al secretario general de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, integrante de la mesa El Salario No es Ganancia, Carlos Minucci.
Acompañan este proyecto comunicacional, Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina, Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales, Asociación del Personal de la Dirección de los Ferrocarriles y Puertos Argentinos, Sindicato Encargados Apuntadores Marítimos y Afines de la República Argentina, Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina, Asociación Argentina de Empleados de la Marina Mercante y Sindicato de Obreros Curtidores.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir y actuar situados. 30 años difundiendo la cultura popular de la patria grande. www.sicus.org.ar.